Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Una medida de gracia a través de la cual el Estado perdona el cumplimiento de una condena de forma total o parcial a un preso. Esa es la definición de indulto. Palabra que seguro que has escuchado y mucho durante los últimos meses y lo que te rondaré. Bueno, hoy, después de la celebración del Consejo de Ministros, se han aprobado los indultos a los 9 condenados por el procés catalán. Así lo ha anunciado en una comparecencia en la escalinata de Moncloa, sin admitir ninguna pregunta, faltaría más, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Se trata de indultos parciales. Conmutamos la pena pendiente de prisión, pero se mantienen las condenas por inhabilitación de todos los condenados. Del mismo modo, todos los indultos quedan condicionados a que no se cometa un delito grave durante un plazo de tiempo determinado, de lo contrario el indulto quedaría sin efecto. Hay, por lo tanto, condicionalidad.
En el momento en el que el Gobierno comunique oficialmente al Tribunal los indultos, será el Supremo el encargado de ordenar la puesta en libertad de los 9 presos, incluso antes de que el BOE publique los decretos en los que se plasman esas medidas de gracia. Medida que, para el presidente, demuestran la grandeza de nuestra democracia.
La democracia española demuestra hoy su grandeza y es una buena ocasión para que se demuestren la suya también aquellos que la cuestionan. Ahora es el momento de la política, de pasar página. Es el momento de volver a la vía que nunca se debió abandonar. Ahora es el momento de concentrar todas nuestras fuerzas en mejorar la vida de nuestro pueblo en estos tiempos de dificultades y de muchas esperanzas.
Bueno, las reacciones no se han hecho esperar. Por un lado, los independentistas se mantienen firmes en su apuesta por la amnistía como única solución para los cerca de 3.000 encausados que, según sus cálculos, eso dicen ellos, tienen cuentas pendientes en los tribunales. Imagino que entre estos están los CDR, claro. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha insistido en que es hora de la celebración de un nuevo referéndum.
Es hora de posar fi a la repressió.
Es la hora de poner fin a la represión, es hora de un referéndum acordado y que cuente con aval internacional como desea una amplísima mayoría de ciudadanos de Cataluña. Amnistía, autodeterminación, libertad y democracia, negociación y acuerdo, es la hora de volver a hacer política.
Y democracia, negociación y acord. Es el momento de tornar a fer política.
La oposición asegura que recurrirán la decisión, algo que solo sería posible siempre que se justifique un interés legítimo y directo y que hayan sido perjudicados personal y directamente por el delito cometido. Inés Arrimadas, la líder de Ciudadanos.
Y ya anuncio que vamos a presentar un recurso ante el Tribunal Supremo contra estos indultos que incumplen todo. Incumplen el informe preceptivo del Tribunal Sentenciador, incumplen la promesa de Sánchez, incumplen, por supuesto, el sentido común y, desde luego, incumplen lo que necesitamos los catalanes constitucionalistas, que es que se nos respete, que se nos valore, que se nos considere Cataluña y que se nos dé voz igual que a los que se han saltado las leyes.
Con todo este panorama, ¿es posible que los partidos recurran? ¿Cuándo saldrán los presos indultados? A partir de ahora, ¿qué va a ocurrir tras la decisión de indultar a los condenados del procés? Bueno, como sabes, el Consejo de Ministros ya ha aprobado el indulto parcial, reversible y condicionado, ha dicho Sánchez, para los 9 condenados. Desde Bruselas, también la Comisión Europea dice que no se quiere meter en el asunto. Consideran que es un tema interno de España que debe ser tratado según el orden constitucional español. Corresponsal, Bruselas, José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches. Es la reacción oficial de la Unión Europea frente a los indultos que ha decretado el Gobierno de España. Bruselas asegura que se trata de un asunto interno de España y no entra a valorar la decisión del Consejo de Ministros de indultar a los 9 políticos condenados por organizar el referéndum ilegal del 1 de octubre y posteriormente declarar la independencia de Cataluña.
Nuestra
postura es conocida, ha dicho un portavoz comunitario. Se trata de un asunto interno de España que debe ser tratado según su orden constitucional, que incluye también la posibilidad de los indultos. Esta es la posición oficial de la Unión Europea. Ayer el Consejo de Europa, un organismo que no pertenece a las instituciones comunitarias, criticó en una resolución la actuación de la justicia española y pidió considerar el indulto de los políticos catalanes. El Consejo de Europa es una organización, recuerden, formada por 47 países, entre los que está Rusia, Turquía o Azerbaiyán.
La ley del indulto data de 1990. 1870. Sí, sí, has oído bien. 1870. Y fue desarrollada por el Ministerio de Gracia y Justicia, encabezado por aquel entonces por Eugenio Montero Ríos. Consta de 3 capítulos en los que se incluyen 32 artículos que describen todos los aspectos de esta medida de gracia. Para intentar explicar esto, hemos llamado a José Antonio Carnevali, profesor de Derecho Público de la Universidad Camilo José Cela. José Antonio, profesor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Lo primero, una ley de 1870, siglo y medio después. ¿Esto es lógico?
Hombre, es lógico en la medida en que nadie se ha atrevido a modificar la ley.
Ya.
Es decir, no, es una ley que es posiblemente necesitaría alguna adaptación, pero permanece congelada pues por la dificultad que tiene consensuar una modificación de esta norma.
Es el Supremo el encargado de ejecutar esta medida, pero ¿qué límites se marcan dentro de esta ley?
Es el Supremo porque la sentencia la ha dictado el Supremo. Si hubiese sido otro tribunal, pues sería otro tribunal el encargado de llevarlo a cabo. Límites tiene pocos. Límites tiene pocos. Fundamentalmente, el límite más principal es que se trate de un condenado, es decir, un procesado condenado en sentencia firme. Por eso el caso de Puigdemont es diferente, porque como no está condenado, pues no puede ser indultado de ninguna manera. Uh-huh. Pero todo condenado en principio puede ser indultado.
Indulto no es lo mismo que amnistía, ¿no?
No, en absoluto. En el indulto se opera sobre la pena. Lo que se perdona, y además es así, se perdona, es la pena. En la amnistía lo que se perdona es el delito. Desaparece el hecho delictivo. De forma y manera que desaparece también el antecedente penal de esa persona. En este caso se actúa sobre la pena exclusivamente.
¿Quiénes son los encargados de promover el indulto? Es decir, puede ser en este caso el gobierno, puede ser el condenado. Y en ese sentido, ¿hace falta el arrepentimiento, que esta semana ha estado muy de moda la palabrita?
Pues ese es el tema, digamos, más controvertido, lo del arrepentimiento. Efectivamente, puede ser el gobierno quien lo inste, puede ser un pariente, puede ser el propio tribunal sentenciador, puede ser la fiscalía. Es decir, el abanico de posibilidades en cuanto a instar el indulto es amplio, ¿no? El arrepentimiento, y esto ya es hasta cierto punto una interpretación que hago yo, pero bueno, creo que está dentro de lo que es la doctrina general, no es estrictamente necesario. Ayuda a justificar el indulto, pero no es un elemento absolutamente necesario para que se produzca el indulto, porque el indulto al final no deja de ser una potestad del Estado, y el Estado es quien tiene el derecho de indultar. No es un derecho del reo o del preso o del condenado, es un derecho del Estado. El Estado determina cómo, cuándo y por qué indulta.
Si miramos al pasado, no sé hasta cuándo, pasado reciente, ¿existe algún otro antecedente de un indulto de marcado carácter político?
Pues yo recuerdo efectivamente los del 23F, que efectivamente en aquella época pues trajeron cierta cola, y luego los indultos que se produjeron en el caso de Bartolomé Rivera. Pero la verdad es que con este, digamos, con esta carga política, porque además, bueno, decía usted antes, Ángel, lo de arrepentimiento, que efectivamente en este caso pues no concurre el arrepentimiento, pues no, yo no recuerdo nada parecido, la verdad.
Y una última cuestión, profesor Carnevali. ¿Es lógico mantener en una democracia como esta, en esta Europa, con estos tribunales supremos y constitucional, la figura del indulto?
Claro, la figura del indulto responde a algo que mencionaba antes, ¿no? Que es hay que recordar que se llamaba Ministerio de Gracia y Justicia, ¿no? Entonces, en el fondo, el indulto es una gracia, es un perdón. Los británicos hablan de perdón directamente, ¿no? Utilizan la palabra pardon, o sea, es una expresión muy muy concreta. Efectivamente, en la mentalidad actual y teniendo en cuenta las garantías judiciales que existen, pues puede chocar. Yo no me atrevería a decir que el indulto debe desaparecer. Lo que sí me atrevo a decir es que la ley del indulto debería adaptarse a los tiempos que corren.
Cuanto menos, efectivamente. José Antonio Carnevali, profesor de Derecho Público, Universidad Camilo José Cela. Gracias por la clase, José Antonio.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós.
Hasta luego.
Bueno, hemos hablado de cómo es esa ley del indulto, pero ahora quiero contarte un poco cuáles van a ser los pasos a seguir. Una vez comunicada la decisión del Ejecutivo al Tribunal Supremo, este dictará una providencia para ejecutar el decreto y remitirá un mandamiento a las prisiones en el que ordene la puesta en libertad de los beneficiados. Raúl Ochoa es abogado penalista y diputado de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid. Raúl, abogado, buenas noches.
Buenas noches, don Ángel, ¿cómo estamos?
Pues aquí, que se me permita el asterisco, claro, he dicho literalmente que se remitirá un mandamiento a las prisiones y que ordenen la puesta en libertad. Les va a pillar en la verbena de San Juan. Y es su gracia, ¿eh?
Bueno, todo tiene un principio y un final. Ya. Ha coincidido.
Sí, sí. ¿Cuáles son los siguientes pasos a partir de ahora? El Consejo de Ministros ya lo ha aprobado. ¿Y a partir de ahora qué?
Bueno, pues como explicaba usted, se tiene que comunicar en el Boletín Oficial del Estado la concesión del indulto, individualizado a cada uno de ellos, y a partir de ahí se libra un mandamiento. En este caso se librará la prisión donde se encuentran estas personas y se les pondrá inmediatamente en libertad. Digo esto porque se hablaba de si el indulto podía ser sobre tanto el delito de sedición como el de malversación, pero al haber sido indultado en ambos delitos, la puesta en libertad es inmediata. Ya. Si se hubiera mantenido el de malversación, en el caso de alguno de los condenados, habría que haber echado cuentas y hubiera correspondido al juez de vigilancia penitenciaria comprobar si habían cumplido con el límite establecido en cada una de las penas para poderlos poner en libertad. En este caso, como han sido eximidos de todas las penas privativas de libertad, pues serán puestos inmediatamente. Otra cosa es la pena de inhabilitación.
Sí, esa se mantiene.
Claro, yo he tramitado a lo largo de mi vida profesional más de 30, 40 indultos. Las penas restrictivas de derecho, no hay una doctrina clara respecto de que quepan indultos para penas privativas de libertad. Por tanto, las inhabilitaciones que tienen aplicadas estos condenados se mantienen y eso les impediría, lógicamente, desarrollar trabajos dentro de lo que es la función pública.
En cuanto al delito de malversación, ¿estoy yo equivocado o malversación es una especie de corrupción pública?
No está usted equivocado. Es precisamente ese el objeto de la pena. La malversación,
claro,
es trasladar, en definitiva, darle un destino a los fondos públicos distinto de para el cual está previsto.
Claro. Entonces, estoy pensando en voz alta, abogado. Yo puedo entender, aunque esté en contra o a favor, cada uno, yo puedo entender el indulto político por determinado delito, pero un indulto por corrupción me parece un paso cuanto menos peligroso, ¿no?
Bueno, vamos a ver, es que el tema del indulto es controvertido porque, como explicaba anteriormente el profesor que hablaba,
sí.
Vamos a ver, el tema es que está previsto, en definitiva, contra todos los delitos que conlleven una pena privativa de libertad, independiente de cuál sea el delito. Podríamos dedicarle horas, y ya se han dedicado horas, a hablar sobre por qué se da el indulto, se deja de dar, los requisitos. Al final es una medida muy discrecional que tiene el gobierno para acordar esta medida de gracia. Es una medida de gracia y una medida extraordinaria. ¿Qué ocurre? Que en este caso además, pues aquí confluyen unos elementos políticos en los que yo no voy a entrar y que de alguna forma determinan que el Ejecutivo pues adopte esta medida.
PP, Vox y Ciudadanos han anunciado que van a recurrir. ¿Ante quién y qué posibilidades, en teoría, hay de que prosperen esos recursos?
Bueno, el plazo que tienen son 2 meses desde que se publica en el boletín. Yo, mi opinión, y esta es mi opinión como jurista, primero la legitimación activa de los partidos, en mi opinión, es muy discutible. El único caso que tenemos como antecedente es el caso de un conductor kamikaze,
sí.
que fue revocado el indulto, pero fue porque quienes lo plantearon fueron familiares precisamente de la víctima. Entonces la legitimación estaba clara. Aquí la legitimación es discutible. Yo creo que por cuestiones de oportunidad política, esto es una opinión, posiblemente el Tribunal Supremo entre a conocer la Sala Tercera, la Sala de lo Contencioso Administrativo, entre a conocer del recurso contra el indulto y posiblemente lo desestime, no por razones procesales, como digo, por esa falta de legitimación, porque en mi opinión no existen, son perjudicados como tales, directos, y posiblemente entre en el fondo y lo desestime. Lo que sí, yo, es una pequeña recomendación que me atrevo a dar, es que lo que hay que mirar con lupa es el texto del contenido de la individualización y el por qué se concede el indulto.
Yeah.
Ese es el argumento jurídico únicamente que cabe para intentar que se revoque la concesión de un indulto. Uh-huh. Pero, insisto, es una opinión personal.
Sí, sí.
Y como está previsto y como está recogido en la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo en los casos en los que ha estimado la revocación de un indulto.
Y la última pregunta, Raúl. He leído en los últimos días informes en los dos sentidos. ¿El rey tiene alguna opción aparte de firmar el indulto?
Vamos a ver, todos los actos que firma, todas las sentencias, todas las leyes, todos los actos jurídicos van en nombre del rey. Todos los actos del rey están refrendados por el gobierno. Es decir, lo que se hace es, de alguna forma, eximirle de cualquier tipo de responsabilidad. Entonces, yo creo que entrar en ese debate, no sé tampoco, yo no soy político, por tanto, no me corresponde a mí opinar.
Pues Raúl Ochoa, abogado penalista, diputado de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid. Gracias por la consulta, Raúl. Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Buenas
adiós,
noches.
Adiós. Sánchez anunció oficialmente los indultos, lo que ya se sabía, en el Teatro del Liceu de Barcelona. Un acto que precisamente también coincidía con la presentación de la iniciativa de Español a Español por la Constitución. Se hizo en la sede de Cataluña Suma por España. Amalio de Marichalar es uno de sus coordinadores.
Este es un manifiesto que hemos empezado a dar a conocer en distintas capitales españolas, apelando además al espíritu de concordia del 78, a la Constitución, a la reconciliación, a la unión de esfuerzos entre todos los españoles y a pedir, desde luego, al presidente del gobierno absolutamente un cambio radical de actitud y de acción de gobierno.
En un momento en el que asistimos, sinceramente, a un proceso de desinstitucionalización constante, con este manifiesto se pretende destacar también el papel fundamental que jugamos los propios ciudadanos.
Desde la sociedad civil, pues una vez que fallan elementos básicos, principios esenciales de lo que significa el Estado de Derecho y la democracia, pues hemos de sencillamente salir a la calle, hemos de protestar, hemos de apelar a la coherencia, hemos de apelar a los verdaderos valores de la democracia, que en este momento el gobierno y su presidente están conculcando absolutamente, ¿no?
Hemos preguntado a Amalio de Marichalar por los indultos. Unos indultos que ni siquiera los beneficiados valoran lo que están recibiendo.
Y que además, casualmente, de los que se arropa no creen en absoluto ni en la ley ni en la Constitución, es más, la conculcan y es más, también prometen volver a hacerlo, a volver a delinquir, ni siquiera aceptan los indultos y al final pues los aceptan haciendo un favor al propio gobierno y encima le dicen al gobierno que es débil el Estado.
Las decisiones en este sentido del gobierno llevan sucediéndose desde hace meses, lo van anunciando de manera periódica y milimetrada. La independencia judicial, la división de poderes, los ataques de los socios al rey, las llamadas de atención desde Bruselas y ahora los indultos. Fernando Sánchez Costa es el presidente de Sociedad Civil Catalana. Fernando, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Muy contento de escucharte.
Gracias por atendernos, Fernando. La pregunta es muy fácil y la respuesta, a ver cómo la resumes. ¿A partir de ahora qué?
Bueno, pues ciertamente cambia el escenario político. Nosotros estamos tristes, no es un buen día hoy. Lamentamos que se hayan dado estos indultos. Al menos se ha mantenido la pena de inhabilitación, esto es importante. Pero nosotros considerábamos que no se daban las condiciones, que no era el momento, que no era la circunstancia adecuada. Bien, hay que partir de la realidad. La realidad es que empezamos una circunstancia nueva y Sociedad Civil Catalana lo que se va a partir los dientes y la piel es para que en ese escenario de diálogo que viene, de diálogo político, se escuchen de forma muy firme, muy clara, muy nítida las reivindicaciones también de aquellos que nunca se han escuchado en Cataluña. De los constitucionalistas catalanes, de los que salimos el 8 de octubre a la calle, entre los que también había miembros destacados del Partido Socialista. Y les diremos, estabais allí, no os olvidéis de los que estuvimos en la calle el 8 de octubre.
Fernando, me imagino qué difícil debe ser sentirse tan español como catalán o más ahora mismo en cualquier pueblo de Cataluña, ¿no? Lo digo por cualquier guardia civil catalán, cualquier policía o cualquier mozo que sea español y catalán. No digo cualquier juez, cualquier fiscal o cualquier maestro. Debe ser imposible, ¿no?
Pues es muy interesante el matiz que has introducido, ¿no?, de en cualquier pueblo de Cataluña, porque ciertamente los que vivimos en Barcelona y en el área metropolitana no notamos tanto esa presión, ¿no? Y en una entidad como la mía, como Sociedad Civil Catalana, que tengo el honor de presidir, pues cuando hablas con los presidentes de Gerona, de Tarragona, de Lleida, te dicen es que no sabéis lo que es, ¿no? O sea, una cosa es defender la Constitución en Barcelona y otra cosa es hacerlo en Torà, es hacerlo en Banyoles, es hacerlo en estos pequeños pueblos donde todo es propaganda amarilla. Ya un poco menos, ¿eh? Un poco menos. Pero eso es una de las primeras cosas que debe poner el gobierno, el Partido Socialista, sobre la mesa. Solo puede haber avances y diálogo si de una vez se respeta la neutralidad exquisita del espacio público y se deja esta coacción simbólica sobre todos los catalanes. Tenemos que poder vivir en libertad.
Hoy me he quedado con una frase de la intervención de Pedro Sánchez esta mañana cuando dice la democracia española, como si fuera él, solo la democracia española, pero bueno, la democracia española ha demostrado su grandeza, ahora tiene que demostrar su grandeza a los independentistas. ¿Tienen grandeza?
Bueno, pues durante estos últimos años no lo han demostrado excesivamente. No sé si ahora darán algún paso, ¿no? Porque lo primero que han hecho es volver y devolver sus ataques, sus amenazas y explicar que van a por la República Catalana, etcétera, ¿no? Por tanto, de momento no hemos visto ningún gesto, no hemos visto ningún gesto real, serio por parte del independentismo. Y por tanto estaremos todos muy atentos, estaremos muy atentos. El gobierno se ha jugado mucho con esta jugada, se la ha jugado también a que la otra parte dé pasos. Si la otra parte no dé ningún paso, va a quedar muy en falso el gobierno de España y, por tanto, por el bien de ellos, deben animarles, deben forzarles a avanzar realmente para la reconstrucción de la convivencia democrática en Cataluña y para el respeto de la ley. Es que al final es algo tan sencillo como que se respete la ley, se respete la legislación básica, el bilingüismo, el patrimonio común que tenemos. No es tan complicado, Ángel.
En teoría.
Si se quiere, se puede. Si se quiere, se puede. Es un poco también de buena voluntad y el independentismo no ha tenido. Por ejemplo, ¿no? Te pongo un ejemplo muy claro. Nosotros decimos, oiga, lleguemos a un acuerdo de pacificación lingüística en Cataluña, ¿no? De normalización lingüística de verdad. Oye, dos asignaturas en español, como mínimo, un 25%.
Que tampoco es tanto, ¿eh?
Claro, es que es un gesto de buena voluntad, ¿no? Un gesto de buena voluntad. Y eso es lo que vamos a ver si son capaces de hacer. Y si no, espero que les barramos en las urnas.
En ese sentido, y me la has dejado botando la última cuestión, Fernando, ¿cómo se va a explicar esto, seamos sinceros, en las escuelas, en los institutos y en las facultades en Cataluña en los próximos años? Digo esto, este periodo, esta decisión.
Pues se explicará, como ya está haciendo el independentismo, como un ejemplo de debilidad del Estado, ¿no? Y de presión internacional. Para mí, mira, te lo digo sinceramente, o sea, creo que no se dan las condiciones para los indultos, creo que es una mala noticia, pero creo que nada hizo tanto daño ayer como la resolución de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Ya sé que es un organismo sin fuerza de potestad, que la resolución es meramente simbólica, pero es un desprestigio para España, ¿no? Y claro, el independentismo vende aquí esto, que es que el exterior fuerza a España a tomar estas decisiones, ¿no? Por tanto, de verdad, conminamos al gobierno de España, a la diplomacia, pero esto viene de muy lejos, ¿eh? A moverse, a actuar y a explicar bien la realidad de España en el exterior, porque es que el independentismo va siempre cuatro pasos por delante de nosotros.
Fernando Sánchez Costa, presidente de Sociedad Civil Catalana. Gracias, amigo. A ver si un día hablamos tomándonos algo tranquilamente y con mejor rollo.
Me encantaría. Muy bien.
Gracias, hasta Fernando. Luego. Cuídate. Adiós. Chao, chao. Hoy hemos hablado de la decisión del gobierno de indultar a los 9 condenados del Procés, medida para mejorar, dicen, la concordia de Cataluña con el resto de España, de España con Cataluña. Una decisión muy polémica que no contenta ni a independentistas, no lo va a hacer nunca nada, ni a la oposición, pero que reable incluso una posible vuelta de Puigdemont. Hacemos apuestas. Veremos qué consecuencias tiene esta medida en el corto plazo para Cataluña y, más importante, para toda España.